Ramiro Pose, periodista de Radio Nacional Buenos Aires. Ayer hablamos con él, hoy volvemos a estar porque, bueno, el tema sigue mandando. Así que es un gusto volver a tenerte, Ramiro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos por ahí. ¿Cómo anda eso?
Bien, con un poco de frío, pero tratando de superarlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Hay más que frío? Estuvo calentita la jornada de ayer, ¿no? En Diputados, sobre todo.
Estuvo calentita, estuvo intensa, estuvo entretenida también, porque, sí, bueno, habrán visto que hubo también incluso algunos pasajes con ribetes humorísticos, por decirlo de alguna manera, los cruces entre la diputada Mendoza y la diputada Los Penato. Después, bueno, las cuestiones más fuertes del debate, algunos debates adyacentes sobre esos chats que circulaban y las denuncias del Frente Renovador de que los estaban espiando, sí, y demás. Luego, para ir a lo concreto de la votación, de alguna manera, un poco se dio lo que adelantábamos, que los dos tercios no estaban. Incluso la votación fue todavía más favorable para lo que representa el Frente para Victoria y sus aliados de lo que uno se imaginaba en primera instancia,
claro,
porque bueno, fueron 95 votos con mucho menos ausentes de los 257.
Sí, sí.
Es decir que sobraron bastantes votos. Yo sacaba la cuenta ayer que le hubiesen faltado 22 votos con esa cantidad de presentes a Cambiemos y sus aliados para poder expulsar a Devido de la Cámara. Me resultó interesante analizar la lista de los, sí, que votaron, los comportamientos, quiénes votaron de qué manera y quiénes se ausentaron. Uh-huh. Una de las conclusiones que por lo menos yo pude sacar es cierto reagrupamiento en términos de homogeneidad que no se daba desde comienzo del 2015 de el bloque original del Frente para la Victoria.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el Frente para la Victoria en su totalidad votó por salvar a Devido. El Movimiento Evita también. Y el bloque justicialista, que uno por ahí se imaginaba que tenía más diferencias con el kirchnerismo que el Movimiento Evita, si uno analiza, por ejemplo, el comportamiento del bloque justicialista, recordemos, el bloque justicialista es el bloque liderado por Oscar Romero Desmata, pero que en realidad es liderado por Diego Bossio. En los papeles, claro, figura Oscar Romero, pero el líder real de ese grupo es Diego Bossio, que fue el primer grupo en separarse del Frente para la Victoria, ni bien comenzó el año legislativo en el 2015. Son 17 diputados. Uh-huh. De esos 17, si nosotros analizamos, hubo 7 ausencias.
Uh-huh. Bueno, Ramiro, hay analistas políticos y gente informada de la política que dice que fundamentalmente después de las PASO, el peronismo se va a unir y va a enfrentar como un solo frente a Cambiemos y, bueno, y al resto de los opositores políticos, pero que las diferencias se van a mantener hasta el 13 de agosto y después viene una unidad peronista, como ha ocurrido históricamente, ¿no? No olvidemos que el propio Perón decía que los peronistas son como los gatos, que cuando más ruido producen es cuando se están reproduciendo, y que incluso muchas veces aparecen como una estrategia divididos para después unirse, porque cuando huelen el poder, también en otra metáfora peronista, se unen como los tiburones, hirven sangre y aparecen todos. Y si esto coincide un poco con este análisis que vos estás haciendo, de que no hubo tantas diferencias, y avala la teoría de que después del 13 va a aparecer un solo peronismo.
Sí, yo creo que sí, un poco va por ahí con matices, ¿no es cierto? Porque, sí, por ejemplo, de ese bloque justicialista, los que sí votaron decididamente en contra de Devido y ya lo habían hecho apoyando el dictamen de mayoría en la comisión son los diputados salteños que responden a Urtubey. Estamos hablando de Kocsiner y del diputado David. Yo estuve charlando bastante con Kocsiner el día anterior y ellos están apostando a otras cosas. Ellos apuestan a Urtubey, candidato a presidente 2019. E incluso ellos apuestan a nuclear el peronismo, consolidando la figura de Urtubey, y ellos la cuenta que sacaban era que si bien Cristina podía tener una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, ahora en las PASO en agosto y en octubre, en un escenario presidencial de balotaje, Cristina no llegaría a superar el 50% por la imagen negativa. Entonces, Urtubey, al tener menos imagen negativa, tiene la posibilidad de superar esa mitad más uno. Obviamente, esto desde los ojos de los diputados que responden a Urtubey. Y uno le pregunta, bueno, pero ¿y ese escenario qué se imaginan? Por ejemplo, ¿una PASO con Massa? Y sí, sí, se puede ser una PASO con Massa y Randazzo candidato a gobernador, por ejemplo, me decía. Claro. Yo le digo, bueno, no, lo van a bajar a Randazzo también de la candidatura a presidente. Bueno, puede ser, dice con Randazzo.
Con el peronismo nada es extraño, ¿no? Siempre aparecen las figuras a veces menos pensadas.
Con lo cual, con esto lo que te quiero decir es que tampoco es tan claro que va a haber una unificación total del peronismo, porque hay una disputa muy fuerte de liderazgo, ¿no? Está el liderazgo que mantiene Cristina, pero que, bueno, de hecho, ha cambiado de estrategia, de sello político, se ha ido del peronismo para participar por afuera. Vamos a ver también eso cuando asumen los nuevos diputados y senadores, cómo se reacomodan los bloques, qué va a pasar en el Senado, si se forma un nuevo bloque de unidad ciudadana, y los senadores que responden a Pichetto se agrupan por otro lado, por un PJ más tradicional con representantes que respondan a otros gobernadores. Me parece que es un poco más complejo, pero sí, sí, lo que es verdad que en este caso se vio mucha homogeneidad por esto que te decía, del bloque justicialista solo 4 votos afirmativos hubo, o sea, solo 4 de 17, solo 4 a favor de expulsar a Devido. Esta cuenta no te la decía nadie antes de la elección. Te decían que los diputados pampeanos seguramente iban a votar a favor de Devido y los riojanos. Ahora, ¿qué pasó? Los pampeanos, hay uno que se ausentó, los riojanos también hubo ausencias, y hubo diputados de otras provincias, de Catamarca, de Jujuy, de Mendoza, del bloque justicialista, que votaron por salvar a Devido. Para mí ese fue un dato importante, sumado también a lo que te decía antes de los diputados del Movimiento Evita, que también son una decisión del bloque Frente para Victoria PJ. Entonces, ahí me parece un tema importante, donde obviamente hay un montón de intereses cruzados, las obras que hizo Devido en las provincias, los intereses que hizo representa, las informaciones que hay, dando vueltas que obviamente están ocultas, los riesgos que puede representar determinadas situaciones para Devido, los riesgos que puede representar en las provincias.
Bueno, te imaginas que Devido, muchos gobernadores fueron precisamente a la caja de Devido a buscar plata para sus provincias. Me estoy refiriendo desde el punto de vista institucional, ¿no? Todo el tema viviendas, todo el tema obras públicas pasó por ahí. Vaya a saber qué saben los gobernadores de Devido, o qué sabe Devido de los gobernadores, digamos.
Sí, sí, más por eso último, ¿no? Así por esa última posibilidad.
También es cierto que los gobernadores peronistas tampoco le iban a regalar a Cambiemos, al PRO, todo el escenario político y de llevarse todo el rédito de esta pelea contra un sector del peronismo, fundamentalmente el Frente para la Victoria. Así que, algunos dicen que el gobierno perdió con la elección de ayer, otros dicen que ganó porque mantiene el tema, aparece como peleándole a la corrupción en la Argentina y que eso va a tener rédito electoral. Yo creo que la medida de todo esto se va a dar el 13 de agosto, pero fundamentalmente el 22 de octubre, ¿no?
Sí, yo coincido. Yo creo que concretamente la elección la perdió, eso bueno es objetivo, pero además, en el terreno de la especulación, lo que te señalaba antes, fueron más votos para salvar a Devido de los que en principio se suponían o se calculaban en el poroteo previo. Claro. Estamos hablando de, como te decía antes, hubo 95 votos negativos, 138 afirmativos, 3 abstenciones y 20 ausencias, que muchas de esas ausencias, en definitiva, porque las ausencias se pueden contar de dos maneras, o el voto que era seguro para un lado o para el otro. Uh-huh. Porque antes se decía, bueno, la ausencia favorece a Cambiemos porque reduce el número para llegar a los 2/3. Depende, porque si ese voto iba a ser en contra de Vido y después se ausenta, favoreció, en este caso, al kirchnerismo. Uh-huh. Con lo cual, en términos concretos me parece que acá sí hubo una derrota de Cambiemos. Después sí, habrá que ver esto cómo repercute en las elecciones. Y por otro lado, lo que hablábamos antes y que vos también señalabas, yo creo que cambió, más allá de luego cómo se diriman las disputas de liderazgo del peronismo, si Urtubey, Cristina, Randazzo, si Massa en algún momento vuelve, si aparece alguna figura nueva o algún gobernador. Más allá de eso, sí cambió el escenario de este ¿cómo? Peronismo que acompañaba a Cambiemos en muchas decisiones. Me parece que después ya de este año y medio y esta primera elección de medio término, ya el peronismo se sitúa en otro lugar, en un lugar de ir a disputar el poder, más allá de con qué liderazgo, y ya no tanto de ese acompañamiento al partido gobernante.
Bueno, ahora, por eso, de ahora hasta octubre me parece que se abre un impasse, y después, de acuerdo al resultado de las elecciones en octubre, se tendrá ahí el escenario definitivo hasta el 2019, cuando se disputen las presidenciales, ¿no? Así que, fue un día más para la adrenalina de los periodistas que de la política, ¿no? Porque me pareció, o por ahí es una sensación mía, que muchos periodistas jugaron su propio partido ayer, periodistas de renombre nacional, me refiero, ¿no?
Ahí ya es más difícil opinar, ¿no? Sí,
no, me refiero pues, sobre todo en los grandes medios, ¿no? Por las opiniones, por la manera con que hacían los comentarios. He escuchado a colegas que han tenido opiniones muy, muy descalificantes con respecto a diputados, con la diputada que vos mencionabas, Sandra Mendoza. Más allá de lo que puede ser la personalidad de Sandra Mendoza, no deja de ser una diputada de la Nación, y por ahí hubo expresiones si se quiere, totalmente descalificadoras hacia su condición, ¿no?, de persona. Entonces, eso me hace pensar que por ahí había también un juego muy importante de parte de los medios.
No, seguramente. No es que no quiera opinar sobre ese tema, sino que yo, al haber estado casi todo el tiempo acá en la Cámara de Diputados, no escuché tanto los comentarios de otros colegas como para hacer un análisis más fino de eso, pero bueno, sí, seguramente. Lo de Mendoza, algunas cosas vi, en el momento en que se produjo esa disputa, la verdad que, Sandra Mendoza, cuando interviene, en general últimamente, sus intervenciones tienen connotaciones divertidas o suelen divertir los comentarios que hace, pero me parece que no pasa de ahí. Claro. No fue una intervención que modificaba el debate, y fue un cruce particular con la diputada Los Penatos, que sí, por ahí la situación de Los Penatos sí es más atendible desde el punto de vista de la gravedad política, porque ella denunció que estaba circulando una operación del Frente Renovador vía chat para de alguna manera enturbiar la sesión. Y luego, bueno, el Frente Renovador salió también a contestarle y decirle, bueno, que a relacionar las denuncias arriba a Magdalani y la persecución a Carrió, y luego es como que cada bloque quería ensuciar al otro y llevar agua para su molino, pero...
Bueno, conclusión entonces, jornada para... si tuvieras que ponerle un número a lo de ayer, ¿qué número le darías?
En términos de...
De una calificación, quisiera. Es como si fuera un partido de fútbol.
No, para mí fue, la verdad, fue un 7, porque fue una jornada interesante desde lo político, sobre todo por lo que hablábamos antes de los posicionamientos ya más grupales, partidarios, de que el resultado, no sé, esto es otra cosa que te quería señalar, fue distinto a lo que se habló antes de cómo se votó.
Claro.
Como que de alguna manera, al estar tan fuertemente instalado, sobre todo desde Cambiemos, esta idea de o estás con nosotros o sos corrupto, en el discurso público era más difícil sostener los votos para salvar a Devido.
Claro,
pero en el recinto ese comportamiento fue distinto. Claro. Entonces, ahí me parece como que un desfasaje y cierto despegue o alejamiento de la presión mediática con realmente la posición política de algunos sectores y de algunos diputados que no son conocidos por los que te mencionaba, diputados del bloque justicialista de Mendoza, de Jujuy, de Catamarca, no son apellidos conocidos, pero obviamente, en la Cámara de Diputados hay 257 legisladores y los conocidos serán 20, 30. Después hay infinidad de legisladores que nadie los conoce, ni de apellido, ni de la cara, pero que obviamente suman a la hora de las votaciones.
Vale lo mismo ese voto que el del conocido.
Y en términos de la democracia y la república, bueno, vale más el voto del representante del pueblo que las tapas de los diarios o la presión mediática. Entonces me parece que en ese sentido fue interesante, desde lo político y de todo lo que hablábamos antes, los reacomodamientos de caras a las elecciones, en primera instancia legislativas y presidenciales para el 2019, así que le pongo un 7.
Bueno, muchas gracias por tu invalorable aporte, tu visión directa, porque estás ahí, en el corazón, ¿no? En el centro de la cancha. Así que seguiremos seguramente en contacto, porque esto, obviamente, de acá hasta octubre, y de octubre en adelante va a seguir. Así que gracias, Ramiro, un gran abrazo.
Bueno, un abrazo grande y para todos los neuquinos también.
Bueno, Ramiro Posse, periodista de Radio Nacional Buenos Aires.